Hola a todas y bienvenidas a Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias éticas. Yo soy Mario.
Y yo soy Davinia. Hoy empezamos el programa escuchando una breve reflexión de Pau, que nos cuenta por qué su primera relación larga fue monógama, aunque él no se sentía así. Vamos a escucharlo.
Mi nombre es Pau y cuando yo empecé en el mundo de las relaciones con una pareja en bachillerato, al cabo de unos años esa relación se terminó y yo tuve 6 meses de mucha promiscuidad. Después de esos 6 meses encontré una chica que me interesó y ella me dijo una frase que es como, bueno, pero aunque solo nos estemos conociendo, si me estás conociendo a mí, solo me conoces a mí. Y yo cuando contaba esta historia siempre en este punto contaba y yo acepté. Y aquí está el kit de la cuestión. Yo no era una persona monógamo, pero acepté estar con una persona monógama. 5 años maravillosos que estuvimos porque me compensaba esa persona, pero yo siempre contaba la historia, aunque no sabía que era poliamoroso, que acepté.
Es que esto es así muchas veces. Es decir, acabamos aceptando la monogamia simplemente por no saber que existe una alternativa. Muchas gracias, Pau. Y recordad que podéis enviarnos vuestras historias no monogamias a historiasdepoliamor@gmail.com.
Y tenemos novedades.
Bien.
Lo primero es que estamos haciendo una encuesta a personas no monógamas. La encuesta es anónima y la puedes hacer en 5 minutos. Y creo que nos ha quedado un poquito divertida. Si tienes unos minutos, el enlace te lo vamos a dejar en la descripción para que puedas contestar.
Y el objetivo de esta encuesta es un poco que podamos hacernos una idea sobre qué cosas podemos tener en común bastantes personas poliamorosas. No es una encuesta súper formal, pero sí que nos hace un poco de gracia ver qué puntos en común tenemos. La segunda novedad es que tenemos Patreon.
Eso es.
¿Vale? Este va a ser un espacio en el que queremos poder compartir reflexiones personales, en el que vamos a adelantar contenido y en el que vais a poder apoyar al podcast económicamente si es una cosa que os apetece hacer y que os podéis permitir. Este es un proyecto que nació y sigue creciendo con la idea de no queremos ganar dinero con ello, pero sí que hay unos gastos derivados de material, de transporte, y nos gustaría por lo menos intentar cubrirlos. Y si un día queremos agradecer a nuestra entrevistada que se haya desplazado y venir hacia aquí y invitarle a un zumo de piña, a un mosto o a un carajillo, pues poder hacerlo. Igualmente, no os preocupéis, no queremos poner ningún tipo de muro de pago detrás de contenidos. El podcast va a seguir en abierto, va a seguir siendo accesible y va a seguir siendo gratis. Simplemente hay gente que nos pregunta que cómo nos puede echar un cable con esto y hemos pensado que Patreon puede ser una buena plataforma para hacerlo y ya tenemos gente que nos está apoyando. Muchas gracias a nuestros 3 Patreon a día de hoy que estamos grabando el podcast. Así que nada, ya está. ¿Empezamos?
Empezamos.
Historias de poliamor.
No monogamias éticas en primera persona.
Y hoy traemos una nueva sección porque últimamente en cada programa estamos trayendo una sección nueva. En este caso es una sección en la que os queremos poder traer distintos productos audiovisuales en los que se trate la no monogamia y poder hablaros un poquito de ello para que decidáis si os apetece verlos o no. Esto es Poliamor en serie. Y la primera cosa que traemos es una película que yo no he visto, así que me lo vas a explicar a mí antes que a nadie,
sí.
Que es la película She's Gotta Have It de Spike Lee.
Yes.
Creo que hay una serie sobre esta peli que
sí.
Tampoco he visto.
Vale.
Así que, por favor, explícame por qué te has traído esta
vale.
Peli.
Yo me he traído esta película. Bueno, de hecho salió una serie en Netflix en 2017 y yo no he visto la serie, pero estuve informándome y descubrí que existía una película que es la ópera prima de Spike Lee, del director. Se estrenó en agosto del 86.
Joder, hace años de esto, ¿eh?
Sí, tiene unos cuantos añitos. De hecho, ganó un premio incluso, a ver si lo digo bien, el Independent Spirit Award a la mejor película. La protagonista se llama Nola Darling. Estamos hablando de una película del 86, estamos en los años 80, y esta película muestra a una mujer afroamericana en Brooklyn, si no recuerdo mal. Es una mujer que en la película nos la muestran como alguien que defiende su independencia y su libertad personal, tiene tres pretendientes. Son tres tipos muy distintos entre ellos. Y lo que a mí me llamó mucho la atención de esta película, primero, que es una película de los años 80, es que me sentí muy identificada con una persona que quiere mantener su independencia personal, que tiene a tres personas que le gustan, que quiere poder estar con esas tres personas sin que le hagan escoger, aunque ellos todo lo que pretenden durante toda la película es que escoja.
Vale, pero ¿son tres pretendientes o son tres personas con los que ella tiene relación pareja?
Ella tiene una relación, es decir, sale con los tres.
Vale, y el resto sabe del resto.
Y todos saben de todos. De hecho, hay un momento, spoiler, en la película...
Es del 86, te puedes permitir el spoiler.
En la película hay un momento en el que decide sentarlos a los tres a la mesa a compartir una comida. Creo recordar que es rollo Acción de Gracias o algo así.
Suena muy americano, está bien.
Sí, sí, sí. Y bueno, no es que la conversación entre ellos sea como lo mejor, no es que suceda lo mejor, pero me gustó precisamente ese concepto, ¿no? Me recordó mucho a parte de mi yo de los 19 años intentando tener tres personas con las que estaba a gusto y no tener que decidir entre ninguna y que los tres supieran. Y en mi caso, en el momento en el que los tres supieron, fue como un hecatombe, ¿no? Pero aquí hay una competición entre ellos por ella y esta firme. O yo sentí que ella tenía ahí como la firmeza de mantenerse independiente y sin tener que escoger. Bueno, yo no sé, yo os invito a verla. A mí me gustó.
Vale, pues muchas gracias por la recomendación. Me la apunto yo también. Y a ver si de aquí al próximo programa he conseguido verla.
es cortita, hora y media creo.
Vale, recordar. Vale. Pues eso, muchas gracias Davinia por la sección y ahora yo creo que podemos escuchar la entrevista. Es una entrevista a Ainhoa, que es una persona a la que hace bastante tiempo que queríamos entrevistar.
Sí.
Aviso, disclaimer, es una entrevista que hemos grabado hace muchos meses. Hablamos de que hace calor y ahora esto se va a publicar cuando ya no hace calor. Las fechas son las que son, simplemente estamos viajando en el tiempo otra vez. Todo bien. Dicho esto, vamos a escuchar la historia de Ainhoa.
Bienvenida Ainhoa y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotras.
Gracias a vosotras, es un placer.
Bueno, nos gustaría saber quién es Ainhoa o cómo te gustaría que te conociéramos.
¿Quién es Ainhoa?
Háblanos un poco de ti.
Sí,
bueno, yo soy Ainhoa.
Que es más fácil.
Una de las cosas que me definen es que soy madre, porque sí, porque fui madre muy joven y ha determinado mucho cómo me desarrollo, cómo me muevo, quién soy yo. Soy friki, no se ve, pero llevo tatuado un dado de 10 lila en mi brazo.
Sí, así es como funcionan las cosas radiofónicas, no se ve demasiado.
No, lo sé. Lo
pero el tatuaje es muy bonito.
Y soy una persona poliamorosa, y lo cual me hace bastante feliz en general.
¿Y cómo fue para ti este viaje dentro de las no monogamias? Es decir, ¿has sido poliamorosa de toda la vida o ha habido algún momento, algún punto de inflexión que digas aquí, algo ha cambiado?
No sé si algo ha cambiado, porque en realidad, siempre lo explico, ¿no? Yo tenía 9 años, me gustaban 3 chicos de mi clase. Y mi madre me decía, no puede ser, yo cuando me enamoro de tu padre, pues solo, pues, vale, pues no puede ser, será que no puede ser. Pero siempre me ha gustado más de una persona a la vez, lo he gestionado bien cuando he vivido en monogamia, digamos, ¿no? He tenido 2 maridos, tengo 2 exmaridos maravillosos. Y lo que sí que fue un cambio fue el momento en que uno de mis vínculos y yo estábamos en una cena, estábamos juntos, pero teníamos una pareja monógama normal, entre comillas, ¿no? Y había una persona que a mí me gustaba de hace tiempo, que habíamos estado liados y tal, y yo la estaba mirando completamente embelesada, ¿no? Y entonces cuando volvíamos para casa y me dice él, ¿aún te gusta, ¿no?, esta persona? Y yo, sí, ¿sigues enamorada? Y yo, creo que sí. Y entonces ese fue el inicio de empezar a hablar del tema, de empezar a buscar información, de plantearnos cómo queríamos llevar nuestra relación. Tenía muy claro yo que estaba muy enamorada de mi vínculo en ese momento, pero que también me gustaba muchísimo la otra persona. Ahí fue el clic de, esto se puede investigar.
¿Y las conversaciones que tuvisteis, cómo fueron o cómo llegasteis al punto en el que estás ahora?
Pues, bueno, hasta han pasado 3 años y pico, o sea, han pasado muchas cosas. Pero bueno, sí que empezamos a hablar como de qué nos gustaría que pasara. Luego cada uno buscó información por su lado. Nos pusimos de acuerdo para hablar de lo que habíamos encontrado. Y así pues fuimos como decidiendo qué queríamos, ¿no? Queríamos un modelo relacional de pareja abierta, queríamos algo solo sexual, queríamos, ¿no? Y nos dimos cuenta muy pronto, como al tercer día de conversar, que queríamos poder enamorarnos de otras personas y queríamos poder dormir con esas personas. Y entonces, bueno, primero pensamos un poco en el poliamor jerárquico, luego la cosa fue virando hacia poliamor a secas. Y nada, ahí estamos ahora mismo.
Poliamor a secas. Me gusta. O sea, al principio me dices que pensasteis en poliamor jerárquico. ¿Por qué eso no os cuadró o qué es lo que...?
Bueno, al principio nos daba mucha seguridad el plan. Esto es seguro, esta parte es la parte central, esto es lo que manda, ¿no? Pero luego empezamos a relacionarnos con personas y fue como... Me parece injusto que decidamos tú y yo sobre la tercera persona que no está aquí, ¿no? Vamos a ver si esto se puede recolocar. Fue un poco más accidentado que esto, pero bueno, llegamos a ese consenso al final.
Claro, es que al final el poliamor jerárquico a veces es como la puerta de entrada para muchas personas.
Correcto.
Que deciden dar el paso hacia la no monogamia, precisamente porque da como una cierta falsa sensación de seguridad, de decir, vale, si el resto de relaciones va a tener un tope, no va a suponer una amenaza sobre mí.
Claro. Supongo que algo así era, y también porque no teníamos ni idea, salíamos un poco a la locura, no teníamos red tampoco en la que apoyarnos. Y bueno, nos pareció que era práctico o sencillo, que no. Pero bueno, ahí fuimos.
Creo que todavía no he encontrado a nadie que nos dijera que el camino ha sido sencillo. O sea, natural sí, ¿no?
Orgánico también, sí.
Pero no sencillo.
No sencillo.
¿Cuál es la parte menos sencilla? Para ti.
Para mí al principio fue sentirme un perro verde. O sea, sentir que yo no tenía con quién hablar del tema, ¿no? Aparte de mi vínculo. Porque, bueno, siempre lo explico, el día que entré en internet en plan, socorro, ayúdame, ¿no? Había estado saliendo con un chico un par de meses más o menos. El chico era monógamo. Primero pensaba que podía, al final no pudo. Y me dijo, pues no puedo, ¿no? Y me dejó. Y yo ese día quedé con mis amigas para tomar un café, mis amigas de toda la vida, y les contaba, ¿no? Mira, pues me ha pasado esto, estoy triste. Y una de ellas me dijo, bueno, pero tienes más, ¿no? No pasa nada. Y a mí se me rompió el corazón. Mira, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces puse ahí en internet, poliamor. Y me salió un meetup que me salvó la vida, siempre lo explico. El meetup de Poliamor Barcelona, ¿no? Que me salvó la vida porque me dio una red en la que verme, ¿no? Reflejada, y en la que pedir un poco de ayuda e investigar cosas en un entorno más amable, ¿no? Y más cómodo.
Sí. Sé que llevarlo al extremo, pero el componente absurdo de, bueno, tienes más, no llores, es como, bueno, que se me ha muerto un hijo, pero por lo menos tengo otro.
Tengo otro, correcto. Sí, era como muy, en plan, no me entendéis. O sea, fue esa sensación de... No me entiende nadie. Estoy en un... No tengo referentes, ¿no? Un poco el... Eso fue una de las cosas más difíciles. Sentirme sola.
¿Consideras que los tienes ahora?
Sí, muchísimo. Sí. O sea, a raíz de Poliamor Barcelona encontré una comunidad maravillosa de no monogamias con gente con la que he compartido momentos muy guays, de las que he aprendido mucho de diferentes maneras. Y ahora me siento que tengo un espacio seguro donde desarrollarme, donde hablar. También había un punto de... No sé dónde ligar, pero luego lo importante no es ligar. Lo importante es cuando has ligado y te has dado con una hostia contra la pared, pues decirle a alguien, es que me ha pasado esto, ¿no? Y que tu amiga te diga, no ligues con monógamos, te lo he dicho.
Muy importante. Sí.
De hecho, conozco gente que tiene la ley propia interna de no voy a no salir con gente monógama.
A mí se me da fatal.
Porque eso.
A mí se me da fatal, o sea, porque ligo muy bien. Con monógamos, entonces luego tengo que hacer el moonwalker, se me da mal, sí. Pero bueno, al menos tengo ese referente de, ay no, ya lo sabes, no ligues con monógamos, ¿no? Está bien que te lo recuerden.
Hasta que aparezca una persona monógama que te guste mucho y digas, uy, mierda.
Es como más sencillo que eso. Se llega un punto en el que al final aprendes como a ir descartando y decirle, lo siento mucho, pero es que sé que esto va a salir mal.
Claro.
O sea, no, el turismo... No, no. Yo, o sea, sé que queda muy feo, ¿eh? O sea, sé que el concepto es un poco extraño, pero a mí también me ha sucedido que me gustara mucho a alguien y decir, bueno, ok, vamos a probar, y luego al final llega un momento en el que todo se intensifica, llega el enamoramiento, el no sé qué, y la idea de que esa persona va a poder que tiene esa persona de que te va a poder cambiar. Mm. Y es como, no, yo soy muy firme, ya te lo dije desde el principio que era esto. Claro. Y claro, luego se convierte en un drama.
Claro.
Sí.
Que evidentemente no tiene por qué ser siempre así, y hay casos en los que es o bien para una persona no le funciona, digamos, aunque su pareja sí que esté llevándolo a cabo.
Correcto.
O que ceda para intentar, no sé, poder estar al menos con la persona que no es monógama.
Claro.
Yo el segundo caso creo que es el que es más peligroso especialmente.
Sí, bueno, también conocemos casos de parejas que una persona es monógama y la otra es poliamorosa y se da y lo llevan bien por las necesidades muchas veces a lo mejor de esa persona monógama de a lo mejor de no tanta atención o de no estar tan pendiente o precisamente por cómo gestionan su relación. Es decir, que hay casos de éxito maravillosos. Total. Todo se puede dar.
Sí, yo también pienso que en mi caso, por ejemplo, creo que eran personas que tampoco habían ahondado en su modelo relacional ni por qué eran monógamos, ¿no? Ni qué necesitaban o qué no necesitaban. De hecho, era gente que se quería subir a la escalera de las relaciones, ¿no? La escalera mecánica de las relaciones. Y cuando yo le decía, no, es que yo duermo con tal persona hoy. Ah, es que no puedo sostener que duermas con otra persona. Ya. Pues esto era así desde el principio. Uh-huh. Este momento, ¿no? De que, claro, es la exclusividad o cosas así, que creen que lo pueden llevar bien, pero como tampoco han trabajado, en mi caso, los que me he encontrado yo en sí mismos, pues ha sido un poco más difícil. Que son adorables, me encantan, de verdad, pero no es para mí. Luego sufro.
Bueno, aquí también entra un poco lo que nos hemos encontrado muchas veces, ¿no? Que es más, ya no el modelo relacional en el que estés, sino el trabajo personal que llevas en muchas ocasiones.
Sí, sí, porque a veces también alguien recién llega a las no monogamias, es como, espera, que te hacemos un plano y luego hablamos, ¿no? Porque también hay un trabajo ahí, ¿no? Desde deconstrucción de los celos hasta gestión del tiempo o de la energía, ¿no? Que si está recién llegado, pues hay que decir, vamos a ir despacito.
Que hay muchas preguntas que hacerse, muchas...
Sí,
y mucho cosas, que aprender de
correcto,
uno mismo.
Y que cuestionarte, ¿no? Y tal.
También nos has dicho al inicio que una de las cosas que te representa es que eres madre.
Que soy madre, sí. Yo fui madre muy joven, tengo dos cachorros, que ya son mayorcitos, tienen 22 a punto de 23 y 17 casi a punto de 18. Y los adoro. Y aunque he sido una madre un poco extraña, porque claro, primero que he sido una madre joven. Segundo, que he procurado mantener mi persona, aparte de ser madre, ¿no? De hacer cosas por mí misma. De hecho, empecé a estudiar mi carrera cuando nací mi primer hijo. Pero aún así es algo que me define mucho, porque estoy muy unida a ellos, porque determina cómo he visto el mundo, ¿no? Y cómo he crecido yo también, al final. Pues es lo que hay. Así que sí, soy madre y me encanta.
¿Y ellos y el poliamor? Es decir, ser madre, hablar con tus hijos de esto, si lo has hecho, los armarios o no.
Pues las primeras personas con las que salí del armario fue con ellos. Uh-huh. O sea, una vez que hablamos con mi vínculo y decidimos que sí, íbamos para adelante, yo salía ese primer día a una cita con el chico ese que me gustaba, ¿no? Y claro, yo pensaba, ostras, ¿qué pasa si estoy en la calle, me da un beso de despedida y lo veo uno de mis hijos, ¿no? Entonces, antes de salir a la cita, los senté y les dije, yo quiero contaros algo. Hemos cambiado el modelo relacional y ahora somos poliamorosos. Y fue como, ¿qué? Pero la verdad es que no les sorprendió tanto como yo esperaba. O sea, lo tomaron muy bien, ¿y eso qué significa? ¿No? Y tal. Y el pequeño solo me dijo, ¿puede ser que no haya mucha gente por aquí por casa, por favor? No, un hombre cada día, no. Digo, hombre, tampoco era la idea, ¿no? Pero fue ese comentario de, ¿podría no pasar mucha gente por casa? Ahora les da un poco más igual después del tiempo que ha pasado, ¿no? Y creo que para ellos también ha sido como importante tenerme de referente. Además, he sido referente no solo para ellos, sino para todo su grupo de amigos. O sea, una temporada que pasaban por allí, vine tal a hablar contigo, ¿ok? Se sentaba ahí en el sofá.
El consultorio de Ainhoa.
Tengo preguntas, ¿no? Y tal. ¿Tienes algún libro que me puedas prestar? No sé qué, sí, ¿no? Oye, es que tal quiere hablar contigo, pero que no le escuche no sé quién porque es su novio y quiere abrir la pareja. Y... Bueno, ¿no? Entonces, bien, he sido referente para ellos y no estoy en el armario para casi nadie, pero para ellos no estoy en el armario. Yo creo que estoy en el armario de las amigas o sea, de los padres de sus amigos. Ahí sí estoy en el armario. Es decir, vale. Los padres de sus amigos y sus amigas, incluso los padres de sus parejas, no saben que soy poliamorosa. Pero está en mis redes, ¿eh? Si me quieren encontrar, me encuentran.
¿Sabes? Bueno, pero igual, o sea, no lo saben, no porque lo estés ocultando, simplemente porque...
No se ha dado la conversación.
No han llegado a ese punto.
Correcto, no se ha dado la conversación. Sí, sí. Hay un caso así, un poco así, que es como que yo fui a un tanatorio con uno de mis vínculos y automáticamente las personas que me recibieron allí pensaron que ese era mi nuevo novio, que no tenía ningún novio más. Uh-huh. Y ahora estoy temiendo que me encuentren por la calle con mi otro novio. En plan, no entiendo nada, ¿no? Pues bueno.
Pues en ese momento lo descubrirán claro. De una manera o de otra. Yo, por ejemplo, en el trabajo no he tenido como tal una salida del armario, pero simplemente tampoco estoy ocultando nada. Y a veces ha habido distintas parejas que me han podido acompañar a la puerta y ya está. Pero como tampoco lo de mi vida personal ni lo hablaba antes, pues ya está.
Claro.
¿Estoy en el armario? Pues no lo sé, pero tampoco me importa si se sabe algo.
Y yo, mira, justo me acabo de mudar de trabajo, me he cambiado hace una semana y media. Y pensaba, bueno, tardaré unos días en explicar esto, porque claro, porque no sé qué. Y al final ha sido como muy orgánico, realmente. Es como en un desayuno, le dije, no, una de mis parejas, y dijo, ¿cómo?
Bueno, te preguntan, ¿no? Ay, ¿y tú tienes pareja? Tres, ¿sabes?
Claro, ¿no? O hablan de sus parejas ellas y te miran en plan, ¿y tú? Y bueno, yo es que tengo dos novios, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, sí, es un tema salir del armario.
Es que a mí nadie me pregunta nada, entonces pues ya está.
Yo que soy muy sociable, entonces di como para mucha conversación.
También supongo que depende del ambiente de trabajo. Es decir, hay oficinas en las que si estás con dos personas y si estás a tu trabajo o puestos de trabajo, yo qué sé, pues si eres repartidor y vas tú solo en el camión, como no te dé por hablar con el señor al que le estás dejando la caja o el paquete, es como muy complicado, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, pues...
Su comida, soy poliamoroso.
Sí, claro, algo así. Pues hay trabajos en los que a lo mejor es más complejo. Si estás trabajando en una cocina y estás con tus compañeros ahí cocinando y tal, pues supongo que es más fácil estar haciendo cosas mecánicas y tener conversación mientras tanto.
Claro, sí. En mi caso, como hay desayuno, o sea, vamos a desayunar todas juntas, pues claro, en el desayuno se hablan de muchas cosas. Y yo pues he salido del armario con unas, luego con otras, bla, bueno, pues voy haciendo ahí con calma.
Luego se dan conversaciones extrañas en el trabajo.
Bueno, tú tienes el punto de partida del podcast, que creo que es lo que aprovechas para...
Sí, y así al final recluto gente y oyentes, y cuando me preguntan mucho les digo, mira, tú escúchate el podcast. Y ya, y a partir de aquí, si luego tienes dudas, me preguntas.
Claro, claro. Sí, sí. No, yo también hoy he tenido un momento de talk, ¿no? De explicar cosas y les he dicho, bueno, tema de los celos para otro día, que hay que volver al trabajo, ¿vale? Ya me preguntas otro día y hablamos.
Os venís con las preguntas apuntadas, claro. Y yo lo resuelvo, que tengo experiencia de explicárselo a los amigos.
A los amigos de mis hijos, sí, sí, exactamente. No, y además hay un tema que es como... A mí me parece interesante, me decía una compañera hace mucho tiempo, ¿pero por qué a todo el mundo le explicas que es poliamorosa, no? Y yo le decía, pues porque no hay referentes. Y a veces alguien se está cuestionando su modelo relacional y se siente solo, como me ha pasado a mí, o sola. Y si hay alguien en el trabajo que remotamente, pues igual no es ni siquiera para esa persona, sino para la amiga o quien sea. Entonces yo prefiero, a mí no me importa ser referente y explicar. Yo soy muy transparente en muchos aspectos de mi vida, uh-huh. Y en este también. Entonces prefiero que haya referentes porque yo me he encontrado sin referentes. Entonces... Que no le pase, bueno, a otro.
De hecho, a mí nosotros el programa que hicimos en directo surgió precisamente de una compañera de trabajo que forma parte de Entenem Santa Coloma, uh-huh. Y que precisamente porque yo había salido al armario y lo sabía, me cogió y me dijo, ay, pues yo tengo amigos poliamorosos y tal. Y fue como esas coincidencias bonitas de poder hablar, ¿no? De pues soy bisexual o soy poliamorosa o... De estos armarios de los que si puedes salir realmente es a veces hasta liberador. Sí. Hay entornos en los que no, que puede ser muy horrible, pero si realmente se da y se da bien...
Yo he tenido mucha suerte porque he salido muy fácil de los armarios. De hecho, o sea, del poliamor con mis padres salí también muy pronto. Ellos son jóvenes, entonces bien. Con mi hermano y tal, mi familia más directa enseguida lo supieron. Y con los amigos y las amigas y tal, también muy, muy rápido. O sea, y en el trabajo era un poco donde, claro, con tema pandemia habíamos dejado de desayunar juntos y tal, entonces bueno, pues fue un poco más así, pero también fui saliendo de forma tranquila y muy orgánico en realidad. Sí, sí. Pero me quedan pocos armarios de los que salir.
Y si no, también puedes invitar a la gente a que entre dentro.
Claro.
Ahora no, que estamos con calor y cuesta más. Sitios con mucha ventilación, por favor. Vale. Si no me equivoco, eres una persona que tiene bastante relación con su espiritualidad.
Correcto.
¿Cómo convive? Porque habitualmente la parte más religiosa suele estar más ligada a unos valores familiares más monógamos.
Correcto, sí. Bueno, ha sido un proceso paulatino, ¿no? Yo soy cristiana evangélica, es una rama del cristianismo. Durante muchos años me reuní en una iglesia en un pueblito cerca de donde yo vivo. Muy bien, muy a gustito. Pero hubo un momento en que empecé a plantearme mi propia sexualidad. Que ni siquiera era capaz como de reconocer lo que se estaba gestando, pero era como que tenía una intuición. Entonces yo pregunté en la iglesia, oye, este tema de la homosexualidad y tal, ¿cómo lo vamos a llevar aquí en la iglesia, ¿no? Y fueron muy radicales, yo los quiero mucho, pero en ese momento fueron muy radicales, y fue que no, eso no se discute. La Biblia dice esto y no se discute, ¿no? Entonces fue como muy demoledor pensar que yo podía... O sea, que yo podía estar alejándome de Dios por mi forma de sentir, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pensé, pues yo no lo veo así. Voy a investigar. Y estuve investigando y encontré unas personas que también estaban tan locas como yo. Era una iglesia inclusiva aquí en Barcelona. Que bueno, hay en Barcelona, hay en Madrid, hay por toda España, realmente. Y empecé a investigar, a leer sobre ellos y cómo estaban enfocando ellos todo el tema de la inclusividad, ¿no? Y ellos eran inclusivos con personas trans, con personas con gays, con lesbianas, con bisexuales. Y pensé, no soy la única loca del mundo que cree que Dios es más grande que esta tontería. Y entonces allí me fui, ¿no? Entonces salí del armario, yo soy bisexual, de la bisexualidad, allí en esa iglesia, ¿no? Muy acompañada, muy entendida, ¿no? Muy respetada, nada juzgada. Entonces eso me dio como también mucha tranquilidad para seguir explorando quién era yo. Hice como un paso de, es que a Dios no le importa con quién te acuestas. O sea, Dios nos ama y a Él no le importa con quién nos acostamos, ¿no? Hice como este paso. Entonces, cuando yo salí al poliamor, llamé al pastor, le dije, ¿hacemos un café?
Te vino también con preguntas, o ya no.
No, el pastor es mucho más listo que yo, que va. Entonces el pastor me dijo, me parece muy bien, súper bien, gracias por contármelo y por tenerme la confianza. Me recomendó dos libros para que leyera, sobre dos mujeres cristianas que tenían una forma de ver el amor o vivir el amor más parecida a la mía que a lo que se piensa la gente, que es el cristianismo. Y me dijo, solo te pido una cosa. Y yo, dime, que seas discreta. Digo, o sea, que no ligue en la iglesia. Dice, correcto. Así que pues no ligaba en la iglesia. Así que bueno, yo ya había estado haciendo ese cambio de ver a Dios de forma distinta como nos lo pintan. También una transformación a lo que en las iglesias se habla mucho de Dios Padre, y yo me sentía más cómoda con una versión padre-madre, ¿no? Más, un poco más, más variable en el sentido de, es que, ¿sabes por qué le ponemos género a Dios? Perdona, o sea, es espiritualidad, es espíritu, ¿no? O sea, me sentía más cómoda con esa visión y encontré un hueco donde me comprendían y donde me respetaban, así que puedo seguir creyendo sin pensar que Dios está juzgándome por con quién me acuesto, ¿no? Entonces, muy bien. En ese sentido, lo llevo bien. Obviamente hay iglesias en las que entro y ardo, ¿no? Cuando entro, ¿no? Pero por las miradas de los demás, no porque Dios me haga arder. Y de hecho, ahora tengo un problema porque mi hermano se casa en octubre, vale, en una iglesia evangélica, y no sé si puedo llevar a mis dos novios. Entonces, bueno...
Si eres discreta.
Claro, si no les beso durante... Uno de ellos me ha dicho, yo no voy, cariño, tranquila, si yo por no... Tanto...
Pero ir a una boda con dos novios es divertido, ir con tres lo es, o sea, que ir con dos tiene que serlo.
Sí, no, yo no lo sé, le preguntaré a él a ver cómo se siente, porque tampoco quiero que se sienta incómodo a mi hermano, ¿no? Pero es como... O sea, la convivencia con otras formas de llevar la fe es un poco difícil a veces, pero yo lo llevo bien conmigo misma y con mi entorno más cercano también. Gracias por tu pregunta, me encanta.
Toda esta parte del amor y la espiritualidad que nos estabas contando es como muy bonita. ¿Qué otras cosas bonitas crees que te ha traído a ti este cambio en tu manera de relacionarte o en darte cuenta de que esto estaba ahí?
Pues le explicaba una vez a alguien que era como si de repente mi mente, mi cuerpo y mi alma estuvieran completamente alineados. y mi forma de pensar, mi forma de actuar y de vivir las cosas estuvieran por fin alineadas, como si siempre hubiera estado un poco descompensada. Uh-huh. Y de repente pues todo se pusiera en orden, ¿no? De todas maneras, este convencimiento tuvo un momento como de crisis, ¿no? Porque precisamente cuando yo estaba saliendo a las no monogamias, me diagnosticaron un trastorno bipolar. Uh-huh. De forma prácticamente simultánea. Entonces hubo un momento de, vale, entonces, ¿soy realmente poliamorosa o tengo un brote de hipomanía? ¿No? Vale. Mis terapeutas me estaban vigilando muy de cerca. Claro, yo llegaba a unas jornadas de rol, ligaba con gente, ¿no? Me lo pasaba súper bien y luego me decían, es que igual esto no eres tú, igual estás siendo impulsiva, igual estás en un brote y tal. Y tuve como una crisis de quién soy yo, ¿soy realmente así o realmente se me ha ido la olla del todo, ¿no? Y fue como un punto como de reencontrarme de, vale, no, aunque vamos a estudiarlo, vamos a ver cómo estoy, vamos a serenarme y a ver si serena, sigo creyendo lo que sé, lo que creo. Uh-huh. Y es que realmente puedo amar a más de una persona y puedo relacionarme con más de una persona a la vez. Y puedo sostener que mis vínculos se relacionen con otras personas. No tiene que ver con mi hipomanía, está bien, soy yo, soy Ainhoa. Pero este tema fue también un poco como, llegué a terapia y a la psiquiatra, en plan, es que no sé si soy normal o todo soy el trastorno, ¿no? No sé quién soy yo o soy el trastorno. Y ella me dijo, eres tú y eres el trastorno a la vez. Uh-huh. O sea, realmente afecta cómo te relacionas, pero no tiene por qué ser negativo, sino que puedes encontrar tu serenidad también en este modelo relacional. Me dio mucha paz también que la psiquiatra me dijera, tranquila, todo bien, vamos a calibrarlo todo, pero no tiene que ver con que tú ahora quieras tener 3 novios, que yo crea que tú eres bipolar. Y esto me dio como mucha tranquilidad. Pero fue un punto ahí como de crisis. Entonces, bueno, ha traído todo eso. Sentirme libre, sentirme amada, ser yo misma, ir a un sitio y poder ligar sin sentirme que era lo puto peor. Ese tipo de cosas, ¿no? Que me habían pasado en otros momentos vitales. De, ay, qué mal me siento porque me gusta mi jefe. Mi jefe no me gustaba, es una broma. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sentir eso, ¿no? Que podía ser yo misma y podía desenvolverme de forma tranquila, ¿no? Esas cosas buenas me he traído. Y luego sentirme muy cuidada, porque realmente el poliamor es cuidados, al menos donde yo he crecido como poliamorosa, con las personas con las que me he relacionado. No he encontrado a nadie que no tuviera responsabilidad afectiva, he tenido mucha suerte, no he encontrado ningún polifake, o sea, la gente que estaba en el mundillo era gente que estaba convencida del modelo y que estaba dispuesta a acompañarme en el camino. Porque yo sí, era yo la nueva. Era yo la nueva de no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿no? Y me acuerdo de una frase muy buena de una chica que me dijo, el poliamor es como ir al parque de atracciones. Te quieres montar en todo y luego te das cuenta que te has comido una nube de azúcar antes de subirte a la montaña rusa y igual vomitas. Y entonces empiezas a pensar que vas a tomártelo con más calma, pero ya te llegará, Ainhoa, tranquila, anda tu camino, yo te acompaño. Y esto es muy bonito. Así que eso. No sé.
Me ha gustado este símil.
No es mío, ¿eh?
Bueno, a la persona que se lo contó ahí, ¿no? Gracias.
Ponemos luego los créditos.
Si tuvieras la posibilidad de tirar para atrás y aconsejarle algo a la Ainhoa monógama o a la Ainhoa que está empezando a dar sus primeros pasos dentro de las no monogamias, ahora que ya llevas un tiempo un poquito más amplio, ¿qué le dirías? Aparte de cómo...
A la Ainhoa monógama no lo sé, en realidad. A la que estaba empezando, le diría, ten paciencia. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Respírate. Uh-huh. Descansa. Y sé serena, ¿no? En plan, serénate, piensa hacia adentro, ¿no? Un poco esto. Esto le diría. Que está un poco en línea con mi trabajo también personal en terapia y tal, ¿no? Pero es un poco lo que le diría. No me arrepiento de prácticamente casi nada de lo que he hecho, aparte de alguna cosa que ha hecho daño a mis personas. De eso sí me arrepiento.
Vale.
Pero en general, las experiencias que he vivido me han traído pues aprendizaje, pues eso, ¿no? Un verano que estuve en cuestión de un mes con 4 personas y fue como, vale, ¿qué hago con las sábanas? No me da tiempo a lavar las sábanas, ¿no? No, too much. Estoy muy cansada. Pero no me arrepiento tampoco de ese momento porque me ayudó a aprender pues, que no puedo gestionar tantas personas, que no puedo cuidar como quiero a esas personas. Entonces, bueno, pues es un aprendizaje que he hecho. Pero sí, en plan, tranquila, todo llega, ten paciencia. no tienes que, esto no me lo, no me lo digo yo a mí misma, me lo dijo alguien que me gustó mucho, así que lo aprovecho. No tienes que ligar con todo el mundo, Ainhoa. Y está bien, es cierto, no hay que ligar con todo el mundo. Es muy divertido, pero hay días que dices, bueno, voy a mantener un perfil bajo y que liguen otras personas, o que nadie ligue, no pasa nada.
Pero bueno, tiene bastante que ver con lo que explicabas del parque de atracciones, creo.
Correcto.
Yo.
¡Ah, qué rico todo!
Y has abierto un tema que igual no nos da para debatirlo hoy, pero es gestión de las sábanas teniendo múltiples parejas.
Sí.
Conozco gente que tiene varios sets de sábanas, sí, y los va alternando entre, sí, distintas parejas.
Sí.
Y hay quien lo lava, claro, todo inmediatamente.
Yo llegué a esta conclusión también, ¿eh? O sea, también lo que hice, porque como en todo en mi vida de poliamorosa, yo fui al grupo que tenemos de soporte, en plan, socorro, ¿qué hacéis con las sábanas, por favor? ¿No? Y alguien me dijo muy sabiamente, pregúntale a tus personas. Uh-huh. Entonces cada una me explicó su tolerancia a tal, ¿no? Me da igual si has dormido con tal. O yo, si has tenido sexo, pues prefiero que las cambies. Bueno, entonces sí que hubo un punto de, lavaba todo el rato sábanas, que fue como, esto no es sano para el medio ambiente. Y entonces lo que hice fue, pues eso, hacer sets de en estas sábanas dormí con tal, en estas sábanas dormí con tal, y así. Pero siempre lo explico porque me parece muy gracioso. La gestión de las sábanas, no se habla muy poco de este tema. Sí, sí, totalmente.
Pues lo estamos haciendo, por fin. Vale, pues ya que estamos, quiero andar más. ¿Hay un color asignado a cada persona? ¿Hay algún criterio para eso? ¿O es simplemente la que toca?
Para acordarme, sí, pero no es en plan, esta persona tiene estas sábanas, pero en ese momento, que ahora me gestiono mejor, que solo tengo dos vínculos y es muy fácil, pero en ese momento había cuatro personas en mi vida y en mi cama.
Ahora pueden tener dos sets cada uno.
Bueno, pero no hace falta porque es como más orgánico. Pero en ese momento, que además siempre los encuentros eran en mi casa con todas las personas, ahora tengo un vínculo que puedo ir a su casa, entonces se ha minimizado porque lavo sábanas él, lavo sábanas yo. Pero en ese instante eran las cuatro personas, el encuentro era en mi casa. Entonces se lavaban sábanas en mi casa. Entonces sí que tenía por colores, pero no por preferencia a las personas, sino por yo acordarme de con quién había dormido en cada color de sábanas.
Yo tengo que decir que en mi casa hay muchos cepillos de dientes y a veces tengo que recordarle a las personas cuál es su color para que no acaben lavándose los dientes con el que no toca. O sea, que es que a veces es más complicado de lo que parece.
Yo prefiero preguntar por si acaso. Porque de la misma forma que también tengo varios cepillos en casa, tengo cepillos desperdigados en diferentes casas. Claro. Con lo cual es muy difícil de memorizar.
Tienes razón, hay que poner una etiquetita, Mario. Así ya es fácil.
Eso lo utilizo también. Tengo cepillos en mi casa con nombres puestos.
Está bien.
Como el mío.
Es un buen criterio, a mí me parece bien. Yo todavía no tengo mucho problema de gestión de cepillos de dientes. Un poquito de problema, sí, pero muy poquito.
Ay, me está gustando mucho este tema. ¿Qué nos estamos dejando de estas cosas del día a día?
Las zapatillas, de estar por casa.
Las zapatillas, el cajón de la ropa, ¿no? Que tienes un cajoncito con cosas de esa,
sí,
persona.
Yo tengo una mesita en la que hay un cajón para una persona que es quien suele venir como más habitualmente, sí, en mi casa, y luego otro cajón que es compartido,
claro,
para el resto.
Y zapatillas, sí, también hay zapatillas en casa, sí, sí.
Yo, básicamente, las zapatillas son intercambiables, que se utilizan cuando quiera, pero igualmente tengo un set de zapatillas cutrillas, por si viene más gente o simplemente pues para estar por casa.
Yo tenía un intercambiable y este año decidimos comprar zapatillas este invierno para cada uno. O sea, repartimos así, pero sí, sí. Es interesante las cosas cotidianas, es divertido, sí, sí. Y saberte qué le gusta más a uno o a otro, en plan, ay, te he comprado tal para cenar, o he comprado este postre.
Las recetas. Esto es otro bombazo. O sea, yo he de reconocer que me alimento mejor y más variado desde que soy poliamorosa. Porque he ido adquiriendo recetas ajenas y he ido expandiendo mis recetas por el mundo.
Es que hay que expandir a recetas buenas, claro que sí.
Bueno, y que si se da el caso de que a lo mejor sales con una persona que sea vegetariana, con otra persona que a lo mejor tenga un problema con el gluten, al final acabarás haciendo una especie de dieta variada accidentalmente.
Sí, correcto, correcto. Sí, sí. Bueno, y también en mi caso, que tengo metamores también, ¿no? Ay, viene mi metamor tal, voy a comprar esta bebida que le gusta o esta cosa, porque también recibo este cuidado cuando voy yo también a otros lugares.
¿Cómo es la relación con tus metamores?
Muy bien, me gustan mucho. Muy guays. El otro día hablaba con uno de mis vínculos y le explicaba, digo, es que para mí metamor empieza mucho antes de que tú beses a esa persona. Porque hay un momento en que si esa persona te interesa a ti, me hablo de esa persona, os estáis conociendo, estáis hablando o es una amistad que se puede transformar en algo, yo me empiezo a interesar por esa persona, uh-huh, y es como para mí ya es una persona importante para tu vida, entonces también para mi vida. Entonces yo soy una metamor emocionada. Plan, ay, cuéntame, ¿cómo es total? Y me dicen, Ainhoa, keep calm, loca del coño, ¿eh? Pero me gustan mucho y me llevo bastante bien con ellas. Así que guay.
Sí, además, cuando están dando esos primeros pasos, que puedes ir como haciendo el seguimiento y lo ves como sí. si fuera una telenovela, pero vista...
De fuera, sí, es muy guay. Y me gusta mucho compartir tiempo con metamores, teleamores y cosas así. Me gusta mucho. El tema tribu, ¿no? El tema familia, película, me gusta mucho. Sí. Así que me llevo bien con ellas.
He de reconocer que aquí también somos fan de peliculear. Suena raro. Vamos a cambiar la palabra. De pasar tiempo en película.
Sí, es guay porque además también la red de sostén se amplía, ¿no? Es como, pues eso, ya con el trabajo nuevo ahora, pues tenemos un grupo que estamos, mi vínculo, mi metamor y mi teleamor en un grupo, ¿no? Pues claro, poder explicarles a todos a la vez, ¡ay, estoy súper contenta porque la entrevista ha ido muy bien, porque tal! Y recibir ese apoyo, que uno diga, tengo un día de mierda, ¿no? Y tener no solamente el apoyo de tus vínculos, sino del resto de la red, es como muy bonito, ¿no? Para mí es muy bonito. Uh-huh. Y de hecho, pues eso, cuando yo me inicié en el poliamor y empecé a entrar en películas y ver esa red, es como que qué bonito y qué guay tenerla, ¿no? Que sé que no todas las películas son iguales y sé que hay metamores que no se relacionan, pero yo tengo suerte con que los míos, pues de momento, uh-huh. sí. Entonces es guay. Y yo espero que me quieran también mis metamores, si me estás escuchando, chicas.
Este mensaje va para vosotras.
Besis.
No sé si hay algún tema más que quieras hablar antes de que terminemos con la entrevista.
No sé, porque hemos hablado... Yo tenía como quería hablar sobre salud mental, porque me parece un tema importante y lo he comentado, vale. que tenía un trastorno y tal. Quería hablar sobre mi fe. Me ha gustado mucho tu pregunta, porque me parece que, claro, que es también parte de cómo soy yo y cómo me he desenvuelto. Igual hablaría de friquismo, pero es que yo creo que hay como un
consenso.
Sí, es como frikis y poliamor, es como muy guay. Aparte, ahora voy a sitios y es como que ves, ¿no? Ves los hilos y dices, ah, esta persona también es poliamorosa. Me acuerdo que fuimos a un rol en vivo. Yo soy friki de jugar a rol, vale. Jugar a rol de mesa, jugar roles en vivo. Juegos de mesa no me gustan mucho, pero si hace falta me sacrifico por el equipo. Aunque me sacrifico poco, ¿eh? Prefiero llegar al sofá con un libro y que los demás jueguen, todo bien. Entonces llegamos a un rol en vivo y la primera noche que estábamos todavía fuera de partida, es decir, que todavía no nos habíamos vestido ni habíamos empezado a jugar, y nos sentamos en una mesa y estábamos, pues de las 10 personas, habíamos 8 que éramos poliamorosas y lo sabíamos. Y ¡wow! Es la mesa, ¿cómo le dijimos? La mesa de poliamor, no me acuerdo qué nombre le pusimos. Y bueno, menos por 2 personas que estaban, 2 que no sabíamos que eran poliamorosos.
El poliamor de sobremesa, literalmente.
Y se giran y nos dicen, no, también somos no monógamos. Y bueno, fue muy guay. Y entonces, aparte, conocíamos más gente en la sala que también lo era. Y empezamos, aquel también. Y éramos un montón. Y era muy guay.
Son estos círculos que se van juntando, sí. Que al final...
Sí, concéntricos.
¿Por qué creéis que pasa esto?
Pues hay una parte que pienso que de per se el friki es open mind, ¿vale? Entonces es como que tienes mucha imaginación, ves muchas cosas, lees muchas cosas, generalmente ves mucho cine, lees muchos libros, lees muchos cómics, y entonces es como que es un poco más open mind. Y luego que se hacen cosas que suponen mucho tiempo juntos, que hace que veas que las relaciones pueden ser muy flexibles o que pueden ser diferentes, ¿no? Se comparten mucho tiempo jugando alrededor de una mesa o en un rol en vivo. Se viven muchos dramas en los roles en vivo. Te enamoras de gente y luego el domingo tienes que abandonar ese amor para siempre, ¿no? Yo creo que es un poco... En mi cabeza tiene que ver con eso, pero no tengo ni idea. En realidad no tengo estudios sobre ello. Es todo... Me lo estoy inventando.
Es todo teoría.
Sí,
es todo. Pero es una teoría tan válida mía. Como cualquier otra.
Sí, no sé, pero esa presión me da, no lo sé.
Pues es muy interesante. Pues yo creo que con esto podemos terminar la entrevista.
Vale.
Muchísimas gracias, Ainhoa, por desplazarte hasta aquí y por tu tiempo y por explicarnos todo.
Me encanta. Me ha gustado mucho veros y contaros cosas.
Gracias, Ainhoa, por contarnos tu experiencia desde la maternidad. En las no monogamias, por hablarnos de salud mental, que creo que es algo muy importante, y por entrar con nosotros en un tema como es la espiritualidad y la religión en no monogamias o en diversidad relacional, que me parece algo súper potente e interesante. La verdad, gracias. A mí me encanta.
Sí. Y a esto añado un tema tan importante como es lo cotidiano, es decir... qué pasa con los cepillos de dientes o qué pasa con las sábanas. Seguramente no hemos llegado a ninguna conclusión, pero era importante hablar de ello porque creo que es el tipo de cosas sobre las que individualmente tenemos que hacer una reflexión individual sobre cómo lo queremos gestionar, qué queremos hacer con esto, aunque sea algo muy cotidiano, muy del día a día, pero qué pasa.
Sí, sí, la verdad es que ha sido interesante.
Dicho esto, Davinia nos va a leer un fragmento de Ética promiscua, que es lo que ha elegido Ainhoa como texto que le resuena. Es uno de los libros de iniciación del 80% de las personas no monógamas, incluido yo. Y es un libro de Dossie Easton y Janet Hardy. Davinia, cuando quieras.
Quizá sueñas con mantener varias relaciones sexuales y afectivas a largo plazo. Quizá sueñas con un montón de relaciones de amistad que puedan incluir sexo o no. Quizá la idea de sexo genital no tiene ningún interés para ti, pero aún así quieres crear una relación cálida y cariñosa, o dos, o tres. Quizá quieres una relación monógama, pero con una monogamia que habéis creado tú y tu pareja acorde a vuestros propios deseos y no el modelo que nos da la sociedad mayoritaria. Quizá no quieres tener pareja y conectando cómo y cuando tú quieras sin tener que cambiar tu independencia esencial. Quizá quieres ser parte de una pareja que ocasionalmente comparte su cama con una tercera persona mutuamente deseable o que tiene planeado tomarse una noche lejos de la monogamia de vez en cuando. Quizá tu sueño es un trío o un cuarteto o conexiones orgásticas. Quizá te encanta estar a solas y quieres encontrar maneras de satisfacer tus necesidades sin necesitar a nadie más, excepto la ayuda ocasional de alguna de tus amistades o amantes. O quizá quieres explorar diferentes vías, probar algunas cosas para ver cómo te sientes, ver cuántas maneras de relacionarse pueden encajar en tu ajetreada e interesante vida. Todas estas posibilidades y cientos más son vías legítimas de ser un putón con principios. Según vayas leyendo el libro, verás que algunas de nuestras ideas encajan bien en la vida que quieres vivir y otras no. Toma lo que quieras y deja el resto. Mientras tú y las personas a quienes quieres estén haciéndolo de manera consensuada, creciendo y cuidándoos, tanto personal como mutuamente, estáis siendo buenos putones con ética. Así que no permitáis que las opiniones de otras personas, incluidas las nuestras, os lleven la contraria.
Pues muchas gracias, Davinia. La verdad es que Ética promiscua, creo que se le notan un poquito los años, en el sentido de que es del 97 y además depende de un contexto muy específico, que es el de Estados Unidos, y para mí creo que muy centrado alrededor de la preservación de lo que sería la pareja tradicional a partir de incorporar nuevas estructuras, pero siempre partiendo de ahí. Lo que pasa es que yo creo que no se le puede dejar de lado el valor que ha tenido y que tiene para mucha gente como puerta de entrada. Es el primer libro de no monogamias que leí yo, pero como yo, muchísima gente. Así que creo que era interesante también poder leer un cachito aquí.
Y para acabar, os vamos a dejar con la canción Micromachismos de Mucha Pepper. Os agradecemos mucho que nos hayáis dejado poner esta canción en el programa, que además nos encanta.
Vamos a escucharla y con esto nos despedimos.
Todo el día haciéndome de menos. Si al final soy siempre la que limpia los baños. Si soy la que se encarga de que el frigo esté lleno. Si nunca te disculpas cuando me haces daño. Si crees que por defecto me toca estar en casa. Si me das cachetitos delante de todo el mundo. Si de tus cosas me acuerdo, tú de las mías pasas. Si siempre aciertas y yo siempre me confundo. Si nunca te ha importado que acabe el día medio muerta. Luego no vengas sujetándome la puerta. Las niñas. niñas van de rosa, cómo no, llevando un cochecito, y de mayor son ellas las malas al volante. Que pague yo la cena, te sigue sorprendiendo, y eliges tú, como visto, yo no vaya a dar el cal. En la tele de todos, la que ven nuestros niños, la que debería abogar por la igualdad. Van de progres, pero da todo el cantazo, que el tiempo haya que darlo en vestidito y taconazo. Si nunca te ha importado que acabe el día medio muerta, luego no vengas sujetándome la puerta. Videoclips de mierda para estar en destacados. Ellas tienen que ir desnudas, ellos van tapaditos. Ellas han de estar guapas, lo que tiene el patriarcado. Ellos pueden ser feos porque pueden ser listos. Ellas dándolo todo, sudando y perreando. Ellas sin despeinarse, es que siempre es igual. Bailando como diosas, ellas son secundarias. Y ellos en todo el centro haciendo el subnormal. Si todos lo aprobamos cuando ponen deporte en la tele, lo vemos muy normal, pero a mí la sangre me hierve que ellos visten anchos. No se les ve al pepino, pero ellas van más prietas que las tuercas de un submarino. A ellos les enfocan la cara pa' que su esfuerzo salga. A ellas por detrás, lo que importa es su nalga. Si ellos ganan medallas, se les trata de artistas. Ellas han de estar buenas pa' salir en las revistas. Si alguien se ha creído que hablo solo para ellos, piensa que pa' hacerlo mal no hace falta tener nada colgando. Es estructural, radio, tele, redes, prensa. Muchas veces ellas son las que la van cagando. Hacéroslo mirar, divas que vais de modernas, pero montáis vuestro imperio mostrando la entrepierna. Y vais de empoderadas y es hipócrita, no somos idiotas. Solo sales en tus vídeos en pelota.
Micromachismo. En esos detallitos que pasamos por alto es donde está la clave del verdadero cambio. Micromañonismo.
Queremos creadores dignos y artistas machos que se compran sus yates subiendo nuestros. Mucho ojito con ese empujón en casa, en principio inofensivo, que se va haciendo frecuente aunque no sea lesivo, y con esas amenazas de manita levantada, que hasta el día que pasa algo nunca había pasado nada. Un día más bebido que nunca y tan quemado como siempre. Un día que en el curro le fue mal y discutió con gente. Vuelven aquellas amenazas que quisiste no creerte, y aquella mano en el aire ahora ya sí baja fuerte. Luego no vengas sujetándome la puerta.